directamente el uso de los celulares en las escuelas secundarias. Las dos cosas de la mano. Es decir, hasta los 15 años sin redes sociales. Después de los 15 sí, pero no en la escuela.
¿Vos sabés cómo es el método de verificación para abrirte una cuenta en red social de tu edad?
Yo no me acuerdo.
Te preguntan en qué año naciste.
Como en la página del vino. ¿Tenés menos de 18?
Claro, tenés más de 18, menos de 18.
Cuando entras una bodega,
tenés,
¿viste?
Claro, te podés tener 12 años y decir que tenés 80 y nadie va a verificar nada.
Porque, ¿sabés qué pasa? Bueno, perdón que metas el tema, pero también pasa lo mismo, porque otra vez leía una nota en las páginas de pornografía. Tenés menos de 18, tenés más de 18. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos después decís, bueno, declaró falsamente la persona que entró. Y se sacan la responsabilidad encima porque vos mentiste. ¿Entendés? Pero que en realidad no funciona. Simplemente tienen eso simplemente para sacarse la responsabilidad encima, no porque pretendan que realmente no accedan menores. Así que es una medida muy importante que puede ser invitada pronto. Los argumentos, por supuesto, tienen que ver con proteger la salud mental de los adolescentes, luchar contra el ciberacoso. Pero lo que está bueno también es que pone un poco la responsabilidad del lado de las empresas y no todo sobre el control que los padres pueden ejercer, que muchas veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes de la tecnología, es como, bueno, es la tecnología la que tiene que ponerse límites. No es que todo va a depender del uso o no uso que nosotros le demos y de una decisión individual, porque hay un sistema que te está llevando a que los pibes estén con 12 años prendidos de estas aplicaciones. Así que es una noticia importante que va de la mano con algo que estaría bueno después más adelante profundizar, y es un juicio que comienza el martes próximo en California, absolutamente sin precedentes, en el que un jurado popular va a determinar si TikTok, Instagram y YouTube, las tres aplicaciones que más usan las pibes adictamente, diseñaron deliberadamente sus aplicaciones para volverlas adictas. O sea, si esto no es una consecuencia no deseada, un daño colateral, la adicción a las redes sociales que no tenían en sus planes, sino que le ponen determinadas características a las aplicaciones que hagan que te vuelvas más adicto. Así que, bueno, un temón para seguir en otro momento. Ahora 12:01, momento de escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado en La Plata, la temperatura 26 grados 8 décimos, humedad 57%. Trabajadores del INTI rechazan el cierre del área de metrología.
La medida, que fue simbólica en la puerta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, es para reclamar por el cierre del área de metrología. Es un área que se dedica a constatar que las balanzas y todos los equipos de medición midan correctamente. Esto implica, por ejemplo, que los municipios tengan de manera correcta el alcoholímetro o que también las balanzas para exportar granos midan de manera correcta para saber cuánto tiene que tributar quien exporta. Al respecto, Giselle Santana, de la Asamblea de los Trabajadores, nos contaba.
Incluso intenta pasar por encima de un decreto nacional, un decreto con fuerza de ley de hace 22 años, que delega en el INTI esta actividad, justamente para garantizar la imparcialidad. ¿Quién puede decirte a vos que en la estación de servicio te van a cargar la cantidad de litros de nafta que dice ese surtidor? Y además que la nafta va a tener la calidad que dice que tiene, la cantidad de octanajes y demás, para que no la rebajen con agua, como ocurría 20 años atrás cuando estos controles del INTI no existían.
Desde el INTI, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
La Unión Cívica Radical se reúne con Bullrich. El tema central del encuentro, que se llevará a cabo a las 15 horas y contará con los jefes de otras bancadas, será la reforma laboral que el gobierno busca acelerar. El radicalismo cuenta con 10 votos clave que pueden inclinar la balanza en el Congreso. Cambia la tutela oficial del sable corvo que usó San Martín. Desde el 7 de febrero regresará a la sede principal del Regimiento de Granaderos a Caballo en el barrio de Palermo, luego de su actual custodia por más de una década en el Museo Histórico Nacional en San Telmo. La modificación tendrá lugar en el marco de un acto en el municipio de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, por el aniversario 213 del histórico combate que encabezará el presidente Milei.
Deportes.
Racing y Rosario Central se estarán enfrentando este miércoles desde las 19 horas en el Cilindro Avellaneda por la segunda fecha de la apertura 2026. La Academia del Canalla, que cayeron en sus respectivos debut y buscarán obtener su primera victoria en el torneo, lo que permite ser un partidazo. La formación del equipo de Gustavo Costas, con Facundo Cambeses, Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas, Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic, Valentín Carboni, Adrián Martínez y Juan Vergara. Por parte del equipo que conduce Jorge Almirón, con Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel, Facundo Mayo, Ignacio Bando, Agustín Sández, Enzo Jiménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Hamilton Campás, Ángel Di María y Alejo Vélez. José Goncalves, Infora Provincia.
Hora 12:05 minutos. Repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está algo nublado. La temperatura 26 grados, 8 décimos, humedad 57%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Nos hacemos oír. 6 minutos pasan de las 12 del mediodía, 27 grados la temperatura en este momento, con sol en el AMBA.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
La justicia de La Matanza suspendió nuevos ingresos a la unidad 43 de González Catán tras una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria por falta de agua potable y superpoblación carcelaria.
Tempestad que pare la tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Quédense en todo este ruido, todavía nos queda mucho más hasta la una.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
Traigo una consigna para conversar acá en la mesa. Estamos de vacaciones. En las vacaciones hay muchas actividades para hacer, seguramente. Depende de dónde estés, será de qué se trata. Pero llega un momento en el que volvés a la casa o te llueve, ¿no? Volvés a la casa, sí, al hotel, donde estés. Y llueve y estás con los pibes, las pibas, o entre amigos, amigas, ¿por qué no? Y te pones a jugar. ¿A qué? ¿Qué haces? En vacaciones. No hablamos, no tenés todo el confort de tu casa, la consolita de no sé qué, Sarasa.
Querés escapar del telefonito también.
Querés escapar del celular y qué sé yo. Los viejos y queridos, y acá reivindicados por esta grupa humana, juegos de mesa.
Ah, sí, sí. Vos sobre todo. Vos sos la de los juegos de mesa, Paula.
Mirá, Lucas Laviana, lo obligué a Lucas Laviana y a Natalia Marino a sentarse a la mesa para conversar de este tema, porque son
bajo
dos...
Bajo pena de muerte.
Ahí, claro, obvio.
De mesa en la casa de los dos. Así que quiero que participen de esta conversación. Y es, yo pensaba, es una especie, una manera de ganarle a la hegemonía de la tecnología que nos tiene a todos, adultos y chicos, atrapados, ¿no? Es como correrle, ganarle al algoritmo y decir, ¿sabes qué? Ahora nos vamos a meter todos a mover dos fichitas y tirar cuatro dados. O a cantar una canción y adivinar qué canción es.
Hermoso, hermoso. Sí, sí. Con Natalia, claramente, pro juegos de mesa, sin duda.
No, no, acá en este grupo no, sí, no podemos hacer nada con Lucas Laviana si no hay un juego de mesa en el medio.
¿Desde chico Lucas Laviana tiene ese problema?
Sí, siempre con los juegos, pero te digo, creo que los he disfrutado más de grande, ¿eh? Así como cumpleaños.
Lucas te arma cumpleaños temático con juego de mesa, es verdad.
Va, muy bueno.
Cumpleaños, morfamos, chupamos y después de somos 20, 10 contra 10.
¿Jugando? 30, ¿jugando
15
a qué?
15 contra 15. Y últimamente se da mucho el melómano, no sé si lo conocen, que es un juego de
adivinar canciones, yo lo
Maldón.
Juego con vos. Lo juego con vos.
Larga vida Maldón, Aburo de Juegos, toda esa gente que se puso a crear juegos increíbles.
Argentinos.
Argentinos, industria nacional. Y nada, Maldo, es adivinar la canción, parte de la canción, año, bueno, nada. Hasta el más tímido a la tercera pregunta se relaja, terminás a los gritos. O el tabú también, el tabú sale mucho.
El tabú es el que tenés que adivinar una palabra sin decir una cantidad de palabras, ¿no? Como dar una definición para que alguien adivine.
¿No, Maldo, eso?
Sí, claro,
es
obvio.
Es espectacular.
Acá una campeona, ¿eh?
Sí. Nati Marino, campeona.
Podemos dar tips como para jugar bien al tabú.
Sí. Está buenísimo, ¿sabes qué? De los juegos en un cumpleaños. Que el cumpleaños, si no termina en que todo el mundo habla con el que conoce y se van a charlar todos los grupitos. Para mí, o hace fiesta, a mí me gusta música y bailar, pero si no.
Pero puede ser todo, Después, música y fiesta.
A ver, top 10 de juegos, top 10 no, top 2 de juegos de Natalia Marino. Con los chicos, quizás. Trae con los chicos, no entre adultos.
Claro, en mi casa, que con los chicos es como si fuera el plan ideal, sobre todo para el más chiquito. Sale mucho Carrera de Mente.
Bien. Espectacular. Trivia.
Que se renovó mucho, además, porque van renovando los libritos.
Sí. Claro. Y aparte hay que medir la cantidad de... Porque hay categorías de preguntas para una determinada edad. Sí. Una estrella, dos estrellas.
¿Sabés qué? Nati, hace muchos años, había vuelto a agarrar el Carrera de Mente, el viejo, con un amigo. Te estoy hablando hace, no sé, 20 años. Y fue como, che, vamos con las fáciles por las dudas, ¿no? Sí, dale, primera pregunta. ¿Los humanos tienen sangre azul? Dijimos, no, para.
Nah, esto es muy boludo.
Es muy boludo.
Pero si no lo actualizan, te pueden llegar a preguntar, en vez de qué actor está en Stranger Things, te preguntan qué actor está en Volver al Futuro. Entonces no te sirve.
Claro, te queda muy fuera de época. Exacto. Que no podés.
Como el juego de página 12 que quedó también.
Claro, quedó un poco exacto.
¿Cuál es el juego de página 12?
Había un juego, ¿no te acordás, Maldo, vos?
Claro. Me acuerdo, sí.
¿Te acuerdas?
Sí, más que juegos de mesa me gustan. Juegos clásicos, incluso inmortalizados. Me acuerdo de una película de Tarantino que tiene... No, el que te pones el nombre del personaje en la frente y tenés que adivinar...
Sin Gloria, Maldo.
En Bastardos sin Gloria hay una escena espectacular jugando espectacular. Ese juego. Pero sí, ese sí, me parece un juego bárbaro.
Muy
ese
bueno, o el asesino con las cartas. El que le toca el ancho de espada es el asesino y todos tienen que
decidir. Claro. Y la última vez que nos fuimos a Espoagro, Pau nos enseñó un juego.
No,
estábamos
Ryan,
en un...
Ryan.
Nos
del juego de mesa.
Nos enseñó un juego que ahora no me puedo acordar. Es como se llama el impostor. Te dicen una palabra...
Está de moda ahora.
Es el que está, es el impostor.
Es una ronda, no necesitas nada.
Explícalo, Marino, porque yo no me lo acuerdo.
No, yo no lo sé, pero se nombra mucho.
No necesitas nada, es así. O sea, estamos todos en una mesa, hay una aplicación, igual si lo querés buscar, pero bueno, en la aplicación todo el mundo se pasa el celular y a todos les sale una palabra que dice impostor, supongamos, y a uno le sale una palabra, ¿no? Entonces, que puede ser Rusia.
Claro, cualquier cosa.
Claro, entonces yo me toca Rusia, ponele, bueno, empiezo yo y digo, bueno, no sé, fue un imperio hasta no sé dónde, o iglesia ortodoxa, no importa, cualquier cosa, no me sale nada.
Sí, Soviet, no
Siberia.
Siberia, ponele. Y los demás tienen que inventar una característica de eso. Disimulando que ellos no conocen la palabra. Entonces, si te toca primero ser impostor, decís fruta. Porque decís, no, es amarillo y se come con cubiertos.
Si no sabes nada de qué están hablando, vas a decir cualquier cosa.
Claro, pero va a haber un montón que digan cualquier cosa.
Pará, pero a todos les toca, a uno le toca una palabra y a varios impostor y a otros otra
no,
cosa.
No, es al revés, a todos les toca una palabra y el impostor le dan una palabra a cualquiera.
Perfecto, perfecto.
Y es el que es el que tiene que disimular que sabe la palabra que todos los demás saben.
Exactamente, así, gracias, José. Al impostor le toca impostor,
claro.
Le toca otra palabra.
Ahí está.
Entonces el impostor, si sabe, si va primero, cagó. Pero cagaste, si va quinto,
claro.
Va sacando más o menos.
Y si sos el impostor, tenés que ir viendo qué dicen los otros y a jugar por aproximación para que no te descubran que sos el que está mintiendo, que no sabe cuál es la palabra.
Sí. Tírate un juego, Maldo, favorito.
No, creo que las roscas de nocturnas de mis años de estudiantes de quedarme hasta las 6 de la mañana y calentarme mal era el TEG. Sí. ¿No? Sí, juego que ha despertado pasiones. Gente que se ha peleado.
Nunca lo jugué. Porque siempre es como, uy, es muy tarde.
Largo.
Entonces, como nunca arrancamos.
Tengo alta performance en el TEG. Me dicen que me pongo muy violenta.
Sí, hay gente que pierde la cabeza con el TEG. Hay gente que pierde la cabeza con el TEG.
Bueno, yo ya dije que Donald Trump. Me termino su vida arriba de la silla y tengo grandes experiencias de TEG recientes con Gisela Busaniche, la colega, que es una gran anfitriona del TEG, y todo ese grupo de amigos que me corresponde por familia política, podemos decir. Y somos 8. Pero es como, che, hoy jugamos al TEG y hay que arrancar a las 8 de la noche para terminar a las 2 de la mañana.
Claro.
Efectivamente.
Claro,
capaz que interrumpís largo para comer y después volvés. Y es una especie de...
Y eso de que tenés que tener el tablero y que no se te mueva nada,
no,
o sacar una foto.
No puede haber viento, le sacas una foto, claro. Es un quilombo. Pero bueno, sí, yo soy de los tradicionales. TEG, Scrabble y Buraco son mis tres favoritos.
Bueno, hace poco revivimos el Monopoly y mis sobrinos enloquecieron y se lo compraron.
Muy bien. Yo hace poco regalé...
Lo juegan también.
Hace poco copé a niños con el juego de la vida.
Ese me pareció el más aburrido del mundo.
No, ¿en serio?
Sí, te casás.
No, pero es como...
Che, o sea, es la reproducción de la vida.
Es lo que le decíamos todo el tiempo y era como, pará, también te puedes casar, sos nena, te puedes casar con una nena.
Claro,
era
la vieja hegemónica.
Te puedes casar con un nene.
O sea, decís que el juego es patriarcal, hegemónico y conservador.
Es la vida
totalmente,
misma.
No, totalmente. No. Adoctrinador. Sí.
Claro, por eso.
Sí.
No,
bueno,
no el juego de la vida.
Y después al cementerio, no te salva nada. Llegás al cementerio siempre.
Claro, hermoso.
Una cagada. Bueno, acá les dejamos un montón de ideas para...
Sí, sí. Quedó una fuera de las vacaciones. Arrancaste con las vacaciones.
La
yo
generala.
Pensaba, ¿cómo llevas?
Sí, claro, general. Espectacular, espectacular.
Truco, chinchola.
El 10.000. El 10.000 con los dados.
El 10.000.
Pues 10.000 le digo yo. Sí, el 10.000 yo juego. Y pará, y los pibes ahora, cuarto grado, quinto grado, con el truco.
Ah.
Sí. Juegan al truco en los cumpleaños o se ponen a jugar al truco. Estoy viendo esa en pibes de 10, 11 años. Así que vinimos acá a hacer una reivindicación del juego de mesa. Métanle, lleven a la playa, lleven a las casas, muéstrenle a los pibes, júntenlos que los van a divertir.
Meta.
escuchando Divididos, nos vamos directo a la playa del tren San Martín, mi tren de toda la vida. Nos vamos a la arena de Mar del Plata con Marita Duarte. ¿Cómo va, Marita?
¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás?
Bien.
Buen mediodía.
Tu bueno, top 2 de juegos de mesa antes de empezar.
Sí, los escuché hablando de juegos de mesa. Tengo uno para sugerirles que no sé si lo conocen.
A ver.
Se llama El Debate.
No. Qué complejo, qué elevado.
No, no es nada complejo, está muy bueno. Te cuento en dos palabras de qué se trata, es un juego de cartas. Vos sacás una carta, hay un tema. Un participante tiene que tener una postura respecto a ese tema, pero se le asigna la postura, y otro la postura contraria.
Ah, te hace argumentar sobre el tipo aborto, y yo me dicen, estás en contra.
Exactamente.
Estás en contra.
Por ahí, capaz te toca estar a favor, eso es lo divertido del juego.
Claro.
Y el resto de los participantes deciden quién argumentó mejor.
Bueno, en Expo Agro lo jugamos.
Está bueno, es muy divertido y además no ocupa lugar, es un juego de cartas.
Espectacular.
Bueno, salgo de acá porque estoy en el Ente de Turismo de Mar del Plata. Nos vinimos porque se acaba de hacer la presentación de las semanas del Pullover. Así como lo escucharon. Nosotros vivimos en la ciudad de La Plata, ustedes en Buenos Aires, donde en verano hace calor todo el día. Bueno, acá no. A la tardecita refresca en la costa, es buen momento para comprar un pullover, sobre todo cuando se propone una semana donde hay unos descuentos. Mira, vale la pena venir a la semana del pullover. Vamos a hablar con María Liberati, ella nos va a contar, ella es integrante de la Cámara Textil, tiene justamente un comercio donde venden pullovers desde hace un montón de tiempo, y además eso tiene que ver con lo enorme que es la industria textil en Mar del Plata. Bueno, María, contanos un poquito cómo es la propuesta de la Semana del Pullover, que bueno, la acaban de presentar.
Hola, ¿cómo estás? Mira, aunque hoy puede hacer calor, nosotros sabemos que en algún momento van a necesitar de nosotros y ponerse un suétercito, va a ser necesario. Por lo cual, estamos haciendo la Semana del Pullover Marplatense, que va a ser desde el día 6 al 13 de febrero. Justamente nos encontramos acá en Turic, haciendo la presentación donde fuimos recibidos tan cálidamente por Diego Juárez, y por suerte han venido todos ustedes a hacernos notas para poder replicar esto en todos los medios, para que la gente se entere que puede llevarse una prenda tejida de Mar del Plata a un precio increíble. Industria textil, mano de obra argentina. Bueno, me parece importante en un contexto donde hay tanto producto que llega importado y que es tan fácil de comprar ahora, pensar en el valor agregado que tiene el producto hecho acá en Mar del Plata. Sí, absolutamente. Nosotros como Mar del Plata, capital nacional del pullover, hace ya más de 60 años que estamos ofreciendo nuestros productos, y a pesar de que hemos pasado épocas buenas, malas, en este momento estaríamos en estas últimas, pero no estamos muertos, estamos vivos, y queremos que la gente sepa que también hay una forma de vestirse que es sustentable, que es con mano de obra genuina, no son precios viles como las prendas que vienen de afuera, que realmente yo creo que solamente tenemos que pensar que si una prenda entra a un precio vil es porque las personas que hicieron esas prendas están trabajando en negro, están trabajando de mala forma, y hoy creo que la calidad es integral y tenemos que pensar en todas estas cosas, aunque por supuesto uno el precio es fácil, es como que es más, te engancha mucho más, pero acá también tenemos muy buenos precios esta semana, y la calidad de Mar del Plata. El turista sigue dejando un poquito de dinero ahí pensado como se hacía antes para llevar algo de ropa para el invierno desde Mar del Plata, ¿sigue esa lógica? ¿La ven?
Sí, por supuesto, por algo la gente compra tejido de punto en verano, porque como vos me decís, soy de La Plata, no te va a hacer falta hasta dentro de 3 o 4 meses. Sin embargo, la gente viene y se provee de esta mercadería, de estas prendas, porque saben que van a encontrar una colección diferente a la que van a encontrar en sus ciudades de origen. Y eso lo siguen haciendo, tal vez no tanto como antes, pero a nosotros como industria textil nos sirve, porque a su vez vos llegás a tu casa, mostrás lo que compraste, y eso es como una cadena, como una red que se va haciendo grande y que, por supuesto, que nos sirve a todos. Bueno, me decías fuera de aire que ya tienen la colección del invierno. ¿Cuáles son los colores que se vienen para el invierno?
Sí, nosotros en nuestra fábrica tenemos, como vos bien dijiste, hace 68 años que estamos ofreciendo nuestros productos en Mar del Plata, y siempre nos hemos preocupado por tener la colección de invierno en enero para que la gente se pueda llevar esas cosas nuevas. Y los colores
un poco la impronta de nuestra es los colores básicos, pero el color que viene muchísimo es el color crudo, beige, gris, un color grey, que es una mezcla de ambos. Y por supuesto también hay colores que van siempre como el negro, después cada fábrica tiene su propia propuesta de colores fuertes. En fin, un poco tenemos que tener una amplia paleta de colores para que la gente pueda elegir y encontrar su estilo. Pau, te dejo que le hagas alguna pregunta, si te parece.
Sí, ¿cómo estás? Encantada.
Hola, Pau.
La última vez que estuve en Mar del Plata justamente aproveché para comprarme un suétercito porque es como la vieja tradición y es cierto que llegas a la costa medio desprevenido y que te hace falta. ¿Qué es lo que, si me decís, hay cada temporada, digamos, yo tengo suéteres de cuando era chiquita y de ahora, digo, ¿va cambiando temporada a temporada? ¿Hay un suéter o un diseño de esta temporada que la gente lleve más?
Mira, los que más llevan siempre son los clásicos, porque vos con un clásico no te equivocás. Y de pronto, lo que podemos hacer como consumidoras es a ese clásico le ponemos una bufanda, le ponemos un cuello, le ponemos algún accesorio que lo va a hacer diferente. Pero lo que más se vende, a pesar de que nosotros tenemos una propuesta muy amplia, siempre son los básicos. Y el saquito, el clásico saquito marplatense para usar a la noche, dice es infaltable. Los ponchos se venden mucho, las cabanas. Esas cosas que vos viste, la comprás, la tirás en el auto y si es de buena calidad, la metés en el lavarropa y al otro día no la tenés ni que planchar. Bueno, eso se vende mucho.
Es verdad, las ruanas estaba pensando que se pusieron muy de moda en los últimos años y es lo más cómodo porque te lo pones encima del abrigo que tengas inclusive. No hace falta ponértelo abajo de la campera, sino que te la tirás encima muchas veces también. Un pedazo de lana que lo usás como querés.
Sí, yo creo que la prenda que si hago una encuesta, la prenda que más vendo son justamente las ruanas por esa versatilidad que tienen, de que te la puedes poner hasta bien tapado, y si vas en el avión la usas de manta, y en fin, miles y múltiples usos.
Espectacular, me parece una gran compra. Y a Mar del Plata y traes un suétercito.
Te esperamos para cuando quieras venir, te la mostramos, y si vas a venir a Liberati te la voy a regalar.
Ay, no, por favor, muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos por este espacio que nos das a la industria textil marplatense, que para nosotros es muy importante.
Sí, para todo, para el país. Así que, buenísimo, gracias. Un beso.
Bueno, Paula, ya sabes, cuando vengas a Mar del Plata, está en la calle Güemes. Por ahí.
La ruana lo alan faena, Marita, voy a ir. Caminando
exactamente.
Con... ¿Qué te parece? ¿Eh?
Me encantó.
Vamos a hacer esa. Gracias, Marita.
Le mando un beso grande.
Beso grande. Era nuestra compañera Marita desde Mar del Plata. Ahí, muy importante lo que decía, ¿no? Apoyar justamente la industria textil de Mar del Plata. Un clásico de clásico. Vamos a escuchar una tanda, ya venimos.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar, Mar del Plata. No te la pierdas y conocé toda la riqueza del océano. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este verano, el Carnaval Artesanal de Lincoln se llena de color, música y alegría. 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero. Te esperamos para vivir 6 noches de pura fiesta. Vení a disfrutar de las enormes carrozas, comparsas únicas y un despliegue artístico increíble. Este 2026 en Lincoln somos Carnaval. Para más información ingresa en carnavalincoln.com.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
José. Ah, 12:30 del mediodía. Perdón, nos vamos primero a escuchar noticias y después venimos con José Maldonado.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
En la ciudad de La Plata se encuentra algo nublado, 27 grados la temperatura, 49 es el porcentaje de la humedad. La intervención del puerto de Ushuaia sienta un precedente peligroso. Así lo explicaba en comunicación con Radio Provincia el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.
Este es un hecho sin precedentes. Y es un precedente peligroso para otras provincias que tienen bajo su administración. Lo segundo, esta intervención, hay quienes sospechan que habilita una privatización de ese puerto. Una posible privatización, en lo que algunos visualizan como el objetivo que estaría buscando el gobierno de Milei, sería sumamente grave, sobre todo porque ya vemos, es muy probable que eso termine en manos de grupos empresariales o estadounidenses o ligados a intereses estadounidenses, lo cual sería inconveniente.
La Procuración del Tesoro recurrió a la Justicia de Nueva York por el litigio vinculado a YPF. Presentó ante el Tribunal del Distrito Sur un pedido para suspender el proceso de Discovery ordenado por el tribunal y el reclamo de desacato de los demandantes. Remarca que el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano, aliado de Estados Unidos, con pedidos intrusivos y desproporcionados, afecta la soberanía y las relaciones internacionales. Científicos del CONICET realizan un streaming de pingüinos. Junto a la Fundación Rewilding Argentina, transmiten de forma continua y gratuita el ciclo reproductivo de la fauna nativa desde el Parque Provincial Patagonia Azul en Chubut. El streaming permanecerá activo hasta la partida de la última especie en abril de este año. En la zona de Nicanor Otamendi, en la provincia de Buenos Aires, este es el estado del tiempo. Se encuentra el cielo despejado por allí con 23 grados de temperatura y 55% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país, cocodrilo que se duerme. Es cartera. Si te distraes, perdiste. Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado en todo este ruido.
Ahora sí, José.
Ahora sí. Bueno, vamos a mirar un poquito el Congreso porque el lunes de la semana que viene arrancan las extraordinarias, arranca la acción de verano, muchos temas muy candentes, muy importantes. Obviamente la reforma laboral como bandera, pero yo les contaba ayer que el gobierno amplió el temario de extraordinarias para incluir el proyecto de ley penal juvenil, incorporó el texto original que Patricia Burch en su momento había enviado en 2024, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, un proyecto que había tenido dictamen el año pasado, en mayo del año pasado, pero que finalmente termina cayéndose su tratamiento en diciembre, cuando termina el periodo legislativo ordinario. Un despacho que establecía en aquel momento, en aquel proyecto, la baja de edad de imputabilidad de 14 años, no a 13, sino a 14, y que tenía la firma de bloques opositores, sumaban más o menos 150 votos ese dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora las comisiones van a tener que dictaminar de nuevo. El proyecto todavía no fue enviado, el del gobierno, sí anunciado después de la reunión de la mesa política del lunes. Pero bueno, a partir del nuevo proyecto que mande el Ejecutivo, recordemos que en las sesiones extraordinarias solo se pueden tratar los temas que habilite el Poder Ejecutivo, que pida el Poder Ejecutivo. Bueno, ahora se va a tener que tratar desde cero. Va a ser la misma diputada la que esté a cargo de coordinar el debate, Laura Rodríguez Machado, una diputada que estaba en el PRO y ahora pasó a La Libertad Avanza. Y en el medio de esto, en las últimas horas, lo que empezó a surgir cada vez más claro es una interna feroz en La Libertad Avanza respecto de este tema, que tiene como una de las protagonistas a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich viene levantando mucho el perfil en los últimos tiempos, quiere de alguna manera colgarse la medalla de ser la que saque como articuladora, como principal referente del gobierno de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, la que saque la reforma laboral, pero además está arriba de este otro proyecto que seguramente va a entrar por la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma de la ley penal juvenil, porque bueno, ella fue una de las que ya había presentado un proyecto que planteaba bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Y acá está uno de los puntos de conflicto, porque el otro gran negociador que tiene el gobierno en el Congreso de la Nación, como Martín Menem, es el que es de la idea de ir con un proyecto que pueda conseguir algunos consensos más, que no tenga la edad de imputabilidad a los 13, sino a los 14 años, que es el proyecto que de alguna manera ya tenía 150 votos el año pasado, ¿no?
Claro.
Partir de ese plafón de apoyos para avanzar ahora. La noticia es que el presidente Javier Milei había aceptado en principio la propuesta de Menem en la reunión de la mesa política del lunes. No hay solamente una diferencia de edad de imputabilidad entre 13 y 14 años. El proyecto de Patricia Bullrich también es mucho más duro con respecto a las penas máximas que se le pueden establecer a un menor. Establece el de Patricia Bullrich, por ejemplo, que a un menor de edad se le pueda dar una pena de 20 años de prisión, cuando el proyecto original estaba consensuado en 15 años. No hay consenso todavía.
Eso es importante, José, porque no es solamente a qué edad empiezan a ser imputables las personas, sino que además es cuánto tiempo le das en función de la edad que tiene esa persona, que es algo que es una variable que siempre se considera también. Porque lo que hay que recordar es que el marco teórico del sistema penal argentino es la reinserción, no es el castigo como claro. En Estados Unidos, que por eso te dan 900 años.
¿Para
¿no?
qué
que
sirve una pena? Claro.
Claro, acá el marco teórico, que entiendo, si es que está escuchando algún jurista y demás especialista, pero que es sobre todo basado en el sistema francés, tiene esta mirada de la reinserción, ¿no? El encierro de las personas, no como castigo, sino como un lugar de recuperación de esa persona para que pueda volver a estar libre en la sociedad. Y en ese sentido, todo lo que no se hace, como el estudio, el trabajo, el buen trato, ¿no? En un penal y demás, que no esté en riesgo tu vida, vida, ¿no? Y demás, la atención médica y todas estas cuestiones tienen que ver con eso, con que vos estás ahí no castigado, porque no hay esta idea de castigo, ¿no? Que es una idea más religiosa, si se quiere, o más de un estado absolutista, sino que vos puedas volver a vivir en sociedad. Y por eso todos estos cuestionamientos. Ah, bueno, ¿qué hacemos con un pibe de 13 años en todo caso que delinque?
¿Para qué está la pena, no? Un montón de dimensiones que se abren acá. En cuanto a la negociación y a la rosca pura, porque es lo que está mirando el gobierno, está la idea de que el proyecto con una baja de imputabilidad a los 14 años tiene por lo menos mucho más consensos garantizados que el más duro, el de Patricia Bullrich, que propone bajarla a 13 años. Recordemos que el gobierno, más allá de que, bueno, parece agrandado en este arranque de año, viene de comerse una piña legislativa a fin de año con el tema del presupuesto, con la insistencia de las leyes de emergencia de discapacidad, de la ley de financiamiento universitario y demás. Por eso es importante, y muchos están diciendo, uno es Martín Menem, necesitamos un triunfo legislativo, es mucho mejor sacar un proyecto posible que el proyecto tal como lo había planteado Patricia Bullrich en su momento. El gobierno necesita en diputados 129 votos para aprobar cualquier versión del proyecto. Recordemos, la Libertad Avanza tiene ahora 94 diputados propios. Bueno, con el proyecto de Bullrich de baja de ley de imputabilidad 13 años, están garantizados los 94 de la Libertad Avanza, más, bueno, 24 del PRO, que habían que son los que quedaron afuera del bloque de la Libertad Avanza, una base de 118 diputados. Faltan ahí bastantes votos, faltan más de 10 votos, pero es lo que está mirando un poco el gobierno ahora, qué dictamen o qué proyecto va a mandar, si uno más duro o uno que pueda conseguir proyectos, sobre todo cuando el panorama es bastante complicado en el Senado con respecto a la reforma laboral. Yo les decía cuando arrancaba la semana, che, hay mucha confianza en el gobierno, sobre todo por lo que miraba el peronismo y la CGT, que estaban un poco resignados a que el gobierno iba a avanzar con esto y que no iba a tener mayor problema en conseguir los votos para la reforma laboral sin hacer muchas modificaciones al proyecto. Bueno, lo cierto es que pasan los días y Patricia Bullrich no garantiza los votos que necesita. Necesita 16 votos más para llegar a los 37 que le garanticen la mayoría para sacar el proyecto. Lo peor que le puede pasar al gobierno es arrancar el debate de la reforma laboral sin tenerle garantizados los votos y después comerse un rechazo que para la oposición sería épico. Está planteado casi como una batalla esto de la reforma laboral, por eso es que se juega en un tablero, hablábamos un ratito de juego de estrategia, juego de mesa, sí. Se juega en varios tableros el juego y es muy delicado porque el gobierno le puede salir o muy bien, imagínense un febrero, un marzo, donde terminen el periodo extraordinario habiendo sacado la reforma laboral en el Senado y la reforma de la ley penal juvenil en diputados. Bueno, que habiendo perdido las dos batallas, hay mucha diferencia, por eso es que se está mirando mucho los movimientos políticos. El gobierno sí o sí necesita un éxito legislativo antes del 1 de marzo. La oposición por ahora no está dando las garantías, la posición dialoguista, de que eso pueda ser así. Por eso, y atención, y esto es una novedad, hay una posibilidad de que el gobierno amplíe todavía más el temario de extraordinarias, metiendo un proyecto que es el que están reclamando muchos gobernadores, sobre todo del sur, que es la ley de emergencia de fuego, ¿no? La están reclamando los gobernadores patagónicos. Recordemos, hay incendios todavía, focos en el sur muy activos, 230.000 hectáreas fueron las que afectadas por los incendios, un tema que no deja de ser nunca noticia durante el verano. Los gobernadores están pidiendo libre disponibilidad y poder reasignar partidas para usar recursos nacionales para actuar más efectivamente y más rápidamente en estos focos de incendio. Están pidiendo esta ley que les permitiría, además de destrabar fondos extraordinarios, incorporar equipamiento, medios aéreos, fortalecer la coordinación. Bueno, la idea es que el gobierno quizás, y esto es una novedad de último momento, pueda sumar la propuesta de los gobernadores del sur, esta ley de emergencia de fuego extraordinarias, para conseguir destrabar los votos que le faltan para la reforma laboral y la reforma de la ley penal juvenil.
Bien, bueno, muchas gracias, José, por este panorama. Un beso.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Si el calor te persigue, no corras. Busca una heladera amiga.
Y un tema para acompañar.
Radio Provincia.
La música te alivia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Yeah.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Mayorista Nini.
Esta semana aprovecha. Fideos Luchetti por 500 gramos, 899 pesos. Agua Glaciar por 2 litros, 1399 pesos. Y además este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en vegetales congelados y jabones para la ropa y suavizante. Vigencia el 26 de enero al 1 de febrero y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Continúa la canalización y ensanche de la cuenca del río Luján. Además, finalizamos el paseo ribereño y el reemplazo del puente Goña.
Estas obras son para prevenir inundaciones e impulsar el desarrollo productivo y turístico de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hacemos todo este ruido.
Todo este ruido.
Porque estamos vivas.
Porque estamos vivos.
Todo este ruido.
47 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nos vamos a meter en este último tramo de Todo Este Ruido. A hablar de hongos medicinales en la Argentina. En el último tiempo, no sé si vieron que tenemos una especie de inundación. Pasó a ser parte de la conversación pública en los medios de comunicación. Mucho influencer dando vueltas, recomendando. Muchos que producen hongos en la Argentina. Pero nos vamos a ir a Misiones, porque en Misiones hay una iniciativa absolutamente pionera, es la primera ley de hongos medicinales del país. Esto tiene que ver con el desarrollo científico en la Argentina, tiene que ver también con la soberanía, con el territorio. Y estamos en línea con Florencia Restelli, que es bióloga y doctoranda especializada en la biodiversidad de hongos comestibles en la Argentina, investigadora del Instituto Misionero de Biodiversidad, el IMIBIO. No sé si lo dije bien. Buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Gracias por hablar con la radio pública.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo estás, Paula, de este lado? ¿Cómo te va?
Sí, ¿cómo estás, Paula? Muy bien, gracias. ¿Vos?
Bien, muy bien. Nada, hace tiempo habíamos leído esta noticia y nos interesa meternos en este mundo de esto, ¿no? Como los hongos, de alguna manera, estaban en una esfera marginal, ¿no? O siempre se miraban como con cierta sospecha. Y hoy estamos hablando, bueno, de la incorporación a la investigación. Entiendo que es un proceso mucho más largo. Y hoy muchas personas están consumiendo hongos. Así que vamos por partes. Arranquemos por esta ley que surge justamente como pionera, Misiones, la provincia de Misiones y particularmente el Instituto Misionero de Biodiversidad, también con la investigación se ponen a la cabeza, ¿no?, de esto. Contanos de qué se trata la ley.
La ley crea un programa provincial de investigación y desarrollo para el uso de la funga medicinal en la provincia de Misiones. Uh-huh. El instituto... trabajamos con hongos desde que está creado, es un instituto bastante joven, y bueno, yo trabajo con hongos comestibles y ahora estoy tirándome a los medicinales también.
Bien, ahí va, para empezar a diferenciar. Pensaba en por qué en Misiones aparece esta iniciativa que, como decíamos, es pionera y que también pone como una luz ahí para pensar, ¿no? Para el país, y digo, Misiones es una provincia en la que se usaban los hongos mucho por el propio conocimiento de la tierra, más allá de la investigación científica, digamos, que estaba entre las costumbres y usos.
Bueno,
culturalmente, digamos.
Culturalmente, Argentina como país
sí.
no es uno de los países más micofágicos, digamos, o sea, más consumidores de hongos, ni siquiera del Cono Sur, o sea, empezando por ese lado, ¿no?
Mira vos.
Misiones, nosotros empezamos a trabajar en el 2008 con el programa de hongos comestibles y venimos haciendo un trabajo muy de territorio, como se le dice, desde ese año. Con los hongos comestibles cultivables y con... después la gente nos preguntaba, bueno, pero si veo hongos en el campo, y ahí, bueno, salió nuestra línea de hongos silvestres, de hongos comestibles silvestres. Entonces venimos trabajando hace muchos años con mucha... con mucha territorialidad, digamos.
Yo conozco los champiñones, los portobelos y las gírgolas. ¿Cuántos hongos comestibles hay?
Un montón.
Esos tres, y hasta hace poco conocía solo los champiñones, te soy sincera.
Y el champiñón y el portobelo son el mismo, encima.
Ah, bueno, pero le pongo el nombre...
Con distinto tiempo de maduración.
Mira vos, me acabo de enterar. Y las gírgolas, que un poco se han puesto de moda, sobre todo de la mano de la alimentación más vegetariana y todo esto.
Exacto. O sea, los hongos en general son consumidos en todo el mundo y todos hemos escuchado hablar, como decís vos, del champiñón, del portobelo. El portobelo va, del champiñón todos,
sí,
eso seguro.
Sí.
El portobelo capaz ahora en Argentina se está poniendo un poco más de moda, pero sí. Y las gírgolas tienen, yo las uso cuando doy talleres sobre cultivo. El cultivo de gírgolas es muy propicio acá en Misiones, entonces siempre uso gírgolas como la base para enseñar sobre cultivo.
Uh-huh. Casi todos los hongos necesitan humedad, ¿no? Para
necesitan humedad, tal cual, una temperatura controlada y humedad y tiempo.
Uh-huh. ¿Qué? Contanos.
Bien, bueno,
lo que, digamos, dentro de la investigación sobre hongos, por un lado se trata de un alimento. No, los hongos comestibles, un alimento bueno, entiendo yo, rico.
Buenísimo.
Y que realmente no lo hemos considerado tanto como en la mesa argentina, no está muy presente. Contanos los avances un poco de lo que vienen haciendo también, y esto enmarcado en la política pública que surge de esta ley, en la investigación científica que surge del laburo que hacen ustedes, para pensar en algo de largo plazo y que justamente permita que expanda al país, ¿no?
Sí, como contás. Por ejemplo, voy a hablar tanto del programa de hongos comestibles como el de medicinales.
Dale.
Voy a hablar del de comestibles porque es el que venimos impulsando desde el 2008, como para que tenga una idea que
venimos
trabajando hace un montón.
Totalmente.
Casi que 2.500 personas me han escuchado hablar de hongos.
Wow.
Pero sí, ¿por dónde empiezo? Políticas públicas.
Quieras.
Vamos a empezar por ahí. El Instituto Misionero de Biodiversidad es un instituto provincial.
Uh-huh.
Entonces, las políticas, lo que hacemos en el instituto, tiene que tener impacto en la política pública, en las políticas públicas que la provincia considere como importantes para el desarrollo de la provincia. Los hongos comestibles y los medicinales también entran dentro de las políticas públicas de soberanía alimentaria, de soberanía medicinal también, de nuevas formas de agroindustrias, en ese tipo de políticas públicas. Uh-huh. Los hongos son buenísimos para toda nuestra salud, tanto los comestibles como los medicinales. Y sí,
O sea, tienen propiedades más ricas muchas veces que una planta, un vegetal que le metemos a la ensalada, por ejemplo.
Empezando por el lado de que, si vamos a hablar en calidad proteica, por ejemplo,
sí.
Vamos a empezar a hablar de proteína porque todo el mundo habla de proteína
sí.
hoy en día. Calidad proteica, siempre vamos a tener las carnes como principal, como nuestra
fuente,
ingesta,
sí.
De fuente de ingesta de calidad proteica. Pero los hongos le vienen ahí segundeando.
Mirá vos,
los hongos tienen proteínas que no tienen las los vegetales y frutas y verduras, digamos. Entonces, consumir hongos como una... consumir hongos es muy bueno para aquellas personas que quieren aumentar su ingesta proteica y que quizás no quieren consumir carne.
Tanta carne, tanto huevo.
Tanta carne, tanto huevo. O que son personas que han decidido no comer carne, que son veganas, que son vegetarianas, que...
Claro.
Decisiones de cada uno.
Y los por ahí tienen esa carencia.
Como para reemplazar, porque aparte tienen, no, aparte de aminoácidos esenciales, tienen aminoácidos que no tienen las vegetales, pero sí tienen los animales. Entonces está bueno como reemplazo.
Eso ya los coloca en un lugar muy valioso como materia prima y como un elemento, además, para una buena dieta, que también es una política pública para todos.
A eso, vitaminas esenciales, muchísima fibra, eso en cuestión de todos los hongos, tanto los comestibles como los medicinales. En el caso de los medicinales, hay ciertas especies cuyas propiedades ya han sido, han sido estudiadas, más que nada especies de cultivo, o sea, especies que no son acá de acá de la Argentina y menos de acá de la selva paranaense donde yo trabajo, que estas especies tienen además ciertos compuestos en una cantidad muy alta que ayudan a mantener el buen funcionamiento de nuestras células. O sea, capacidad antioxidante en la mayoría de los hongos, como por ejemplo Reishi o Chaga, que son muy buenos antioxidantes.
Sí, Reishi está muy, muy de moda en este momento. Está comprobado científicamente entonces esto que se dice del Reishi.
El Reishi es uno de los hongos más estudiados.
Mira vos.
En China se usa desde antes de los, no sé, hace miles y miles de años.
Uh-huh.
Se usan todas estas especies, son de milenario uso.
Sí. La tremella es uno que está de moda también, y la melena de león.
La tremella está muy estudiada por sus particularidades en lo que es en la formulación del colágeno. Es muy bueno para nuestra piel, digamos.
Sí, para hidratar la piel y todo esto, sí.
Exacto, mantener la elasticidad, disminuir las arrugas. En el caso de melena de león, que es otro que es muy estudiado y muy conocido también, lo que sus propiedades tienen son propiedades que ayudan a nuestro sistema nervioso.
Uh-huh.
Ayudan a proteger las neuronas de procesos de envejecimiento neuronal.
Está comprobado.
Entonces, está comprobado, sí. También hay trabajos con estas especies que trabajan, por ejemplo, trametes, por ejemplo, que es otra especie, que trametes es bastante común acá en Misiones, que se utiliza, que tiene propiedades antitumorales.
Uh-huh.
Y Reishi también tiene propiedades antitumorales, sí. Antiinfecciosas, hay muchos estudios respecto a los usos de las especies cultivables, más conocidas respecto a medicinales.
Uh-huh. Florencia, termina la idea.
Ahí termina la idea. Lo que la ley pretende, o lo que va a hacer, es llevar todo este conocimiento con especies de la provincia de Misiones, que son especies análogas a estas que te estoy contando, y compararlas con las que ya conocemos en el mercado, y junto con el Ministerio de Salud formar protocolos de uso de estas especies.
Bien.
Y poder tener a nivel provincial, aunque sea, una normativa para todos.
Espectacular. No, lamentablemente tenía muchas más preguntas para hacerte, porque además están llegando, los hongos llegan con extractos, con píldoras. Bueno, hay que conversar con los médicos también. Nos quedamos sin tiempo porque llegamos a la 1 de la tarde y me quedaría conversando, porque bueno, de cada hongo te quiero hacer preguntas. Así que es para seguirla, nos quedamos recortos. Te agradecemos un montón. Es muy interesante. Googleen, quienes están escuchando, métanse, empiecen a investigar, vean lo que está pasando en Misiones, que es donde está justamente, como de la mano de una política pública, esta investigación más desarrollada en el país. Así que es muy interesante. Con quien hablábamos es Florencia Restelli, que es bióloga y doctoranda especializada en la biodiversidad de hongos comestibles, y también, bueno, trabaja con hongos medicinales, como nos decía, en la Argentina, en el Instituto Misiones.